de Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Averías, falta de mantenimiento y problemas estructurales agudizan la escasez de agua en La Habana. La seguridad del Estado reconoce infierno en las cárceles de mujeres en Cuba, según activista. Cientos de migrantes viajan en caravana con la intención de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris afianza el apoyo del Partido Demócrata en su aspiración a la Casa Blanca. Renuncia la directora del servicio secreto tras atentado contra el expresidente Donald Trump. Y repudian el juicio y la condena en Rusia a la periodista ruso-estadounidense Altsu Kurmasheva.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes, ya 23 de julio de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Ventas. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Las averías y la falta de mantenimiento, sumado a problemas estructurales, agudizan la escasez de agua en La Habana. Tomás Cardoso tiene esta información.
La empresa Aguas de La Habana reconoció que un fallo del fluido eléctrico desde el domingo en horas de la noche, que alimenta los pozos de la fuente de abasto de la Cuenca Sur, provoca serias afectaciones en varios municipios, sobre todo del casco histórico. Mientras tanto, residentes desde la urbe capitalina dijeron a Martí Noticias que la falta del preciado líquido ya está presente en muchos municipios del territorio habanero desde hace mucho tiempo. La bloguera Rebeca Monzó, desde Nuevo Vedado, explica que es un problema de mantenimiento y falta de recursos.
Casi todo el Nuevo Vedado, el Vedado, están sin agua, porque aquí hay una falta de atención a las cosas. Cuando están destruidas, cuando a veces empiezan a arreglarlas, porque no le dan mantenimiento, entonces en este país está todo destruido en estos momentos. Esto se ha convertido en un desastre.
En Centro Habana, el visitaxista Antonio Font asegura que también hay problemas de contaminación por aguas albañales.
El agua está en crisis, de verdad. En La Habana Vieja y aquí en Centro Habana hay lugares que llevan un mes sin agua. Hay un disgusto total sobre todo lo que está pasando, y el agua es una de las cosas fundamentales. Esto es insólito lo que está pasando aquí.
En el municipio de 10 de octubre se violan constantemente los ciclos de suministro del agua, advierte el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Hay lugares dentro de la misma zona de 10 de octubre que llega el agua cada 4 días, como puede ser la avenida Santa Catalina. Si a eso le sumamos un municipio como La Lisa, que pueden estar hasta 8 días sin agua habitualmente, y así otros municipios como El Cotorro, no por estas causas que argumenta Agua de La Habana, sino porque no existe un suministro.
En Arroyo Naranjo puede alcanzar a veces hasta más de una semana sin recibir el servicio de agua, y no llevan pipas, nos dijo Vladimir Turrú.
Sí, esto es un problema viejo, de años en el municipio de Arroyo Naranjo. La situación continúa igual cada 5 días, cada 6 días o incluso más.
Hay barrios de La Lisa que también tienen una crítica situación con el suministro del agua. Contó Vladimir Ríos Cruz.
Esto es un problema de fondo. Para tú establecer una ciudad, lo primero que tienes que tener es una infraestructura que sea capaz de evacuar las aguas residuales y capaz de traer aguas potables. Y esta gente han destruido esto.
Y desde Marianao, Enrique Díaz concluyó.
Lo que sí es válido destacar es la calidad del agua que está viniendo. No es tan potable. Es un agua que viene con su grado de contaminación, y la prueba es la cantidad de casos de diarrea que hay. Hay zonas que sigue faltando el agua históricamente en Marianao.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y miembros de la sociedad civil cubana están describiendo un panorama complejo y caótico, con un aumento de las desigualdades sociales y jóvenes que escapan al país. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La crisis en Cuba ha alcanzado todas las áreas de la vida, como alimentación, la salud, servicios públicos, una situación extremadamente difícil que ha desatado un éxodo de jóvenes en busca de mejores oportunidades, dijo la periodista Miriam Leiva.
Una locura de irse, de escapar. Esto combina con que cada día lo que van quedando son personas más ancianas, con una cantidad de personas muriendo en estos tiempos por muchas causas, tanto por edad como también porque no hay medicamento, porque el sistema de salud está bastante deficiente, porque no se puede tomar ni para una gripe. Entonces es una situación realmente patética, caótica.
Hay un aumento de la pobreza y de las desigualdades sociales, añadió. Cuba sufre una inflación galopante, apagones y una creciente dolarización, apuntó la comunicadora. Por su parte, el periodista José Luis Dan Estrada dijo que la situación en el país es desesperante. El pueblo cubano está viviendo tiempos muy duros, afirmó.
Para allá la situación es peor y es peor. Hay una profunda crisis, tanto alimentaria, económica, social, política, y el régimen lo sabe. Y por tanto, de 3 años para acá, el país, las personas no aguantan más.
Expertos independientes dudan de la efectividad de las medidas impuestas por el gobierno en un intento por frenar la crisis económica. Yaxis Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, comentó.
Ya haciendo un análisis más político de esto, hay que decir que la respuesta del régimen es errónea, errática, y que no va a solucionar el problema, porque, por ejemplo, esto de topar los precios vía de imposición de estos topes a los emprendedores es pan para hoy, hambre para mañana, porque esta gente se dará cuenta de que no le da resultado producir eso. Es decir, creemos que esto se va a agravar porque no hay unas medidas claras para incentivar el tema de la producción de alimentos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y la seguridad del Estado reconoce durante un interrogatorio a una activista el infierno que son las cárceles de mujeres en Cuba. Los detalles en este informe de Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado detuvo el sábado a los activistas Laura Núñez Marchetti y Michael Acosta Reyes cuando trataban de coger un transporte para trasladarse de Matanzas a La Habana. Ambos jóvenes fueron conducidos al cuartel de operaciones de la Policía Política, ubicado en la barriada Matancera Versalles, a donde fueron interrogados por separado.
Eran dos oficiales y un instructor. El instructor era negro y no paraba de repetirme que yo era una mujer negra y joven, que en cuanto me metieran presa, porque tenían pruebas para meterme presa por todas las publicaciones que he estado haciendo, me dijeron que iba a ser el juguetico de todas las presas allí, que yo no sabía lo que era una prisión de mujeres, que las prisiones de mujeres eran incluso peores que las de los hombres.
Relató la muchacha tras permanecer más de 7 horas en la unidad de investigación penal.
Que ahí se cometían de atrocidades, que me iban a violar, como era tan flaquita y tan jovencita, que iban a venir mujeres a maltratarme, mujeres incluso que estando con las reglas me iban a obligar a practicarles el sexo oral, que me podían meter de 5 a 10 años de privación de libertad.
Laura, de 24 años, desde el 2018 se desempeña como coordinadora nacional de proyectos de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y es una de las fundadoras de la campaña Exprésate, que insta a los artistas a comprometerse con el cambio de sistema en Cuba. Su novio Michael la secunda en el trabajo con jóvenes cubanos para transformar la realidad que se vive dentro de la isla.
Entonces ya luego comenzaron a interrogar a mi pareja, que me aconsejara, que me quitara de eso, que no sabía lo que era cargar ninguna java, todos los años que me iba a echar, e inclusive lo amenazaron a él con meterlo preso.
Los agentes del Estado confiscaron el teléfono celular de Núñez Marchetti para que quedara bajo investigación, alegando que las pruebas necesarias para procesarla están en él. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y una nueva solicitud de libertad condicional será presentada a favor del preso político cubano Luis Robles Elizástegui, quien extingue actualmente una condena de 5 años de cárcel en el régimen de menor severidad del campamento de trabajo correccional La Lima en Guanabacoa. Desde La Habana, Yindra Elizástegui, quien visitó a su hijo el lunes, así lo explicó a Martín Noticias.
Precisamente ayer tuvo visita. Bueno, de salud está, gracias a Dios, bastante mejor. Está tranquilo ahí. Lo pusieron a trabajar en electrónica, que es lo que él sabe y conoce, arreglando lo que es las cosas de electricidad, televisor, los equipos. Está, gracias a Dios, tranquilo ahí. No sé por si es por mi insistencia, lo han dejado tranquilo. Está preocupado y ya usted sabe, ahora le toca, como di a conocer, en junio se presentó la solicitud de su condicional, que se la denegaron. Ahora, del 1 al 5 de agosto, le informaron que le toca presentarla de nuevo y bueno, nada, tengo que contratar nuevamente el servicio de un abogado, porque debe ser por medio de un abogado para que le haga la solicitud. Preocupado porque pasa el tiempo y como quiera, aun y cuando está entre comillas tranquilo, pero él necesita su libertad. Es joven, tiene sus planes con su hijo, además de que siempre tiene pendiente que está preso injustamente por el capricho de alguien.
Luis Robles Elizástegui fue condenado a 5 años de privación de libertad en el 2021 por manifestarse con un cartel pidiendo libertad y no más represión en el Boulevard de San Rafael, en La Habana. A las 12:11, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Nuestro meteorólogo Alfredo Finale ya está con nosotros. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Bueno, pues comenzando por el Caribe, en el día de hoy te digo que continúa totalmente tranquilo. Hay varias ondas tropicales, una en el Atlántico, otra prácticamente ya sobre Yucatán, pero ninguna con potencial ciclónico. Recuerden que estoy esperando realmente, según le informaba en el día de ayer, que motivado por el hecho de que el evento Niña no acaba de manifestarse, es muy probable que ahora, iniciando el mes de agosto, en los próximos días, haya una reducción ligera en cuanto al pronóstico general de la temporada, que hasta el momento se mantiene como una temporada extremadamente activa, con la posible formación de 17 a 25 tormentas tropicales. Vamos a ver qué pasa con esa actualización. En el tiempo en Cuba, bueno, pues ayer actividad de lluvias y tormentas que llegaron a acumular hasta 30.2 milímetros de lluvia en el área de Paso San Diego, en la provincia de Pinar del Río, mientras que las máximas quedaban entre 32 a 35 grados Celsius. Así van a ser las máximas del día de hoy, superiores en algunas localidades del interior, y la noche con temperaturas entre 24 a 27 grados Celsius. Bueno, pues les comentaba que a pesar de que generalmente las temperaturas en Cuba quedaron en ese rango en la tarde del día de ayer, Santiago de Cuba llegó incluso a 37.0 grados Celsius y otras máximas significativas: Holguín 34, Las Tunas 34.2, Camagüey 33.6, Santi Espíritu 34.4 y Cienfuegos con 35 grados. Para hoy, bueno, pues tendremos algunas lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en el centro y el oriente de la isla. Un incremento de la nubosidad se está viendo desde el final de la mañana, y en la tarde podremos tener nublados en algunas localidades, sobre todo del interior, del centro y el oriente de la isla, con algunas lluvias y tormentas eléctricas, las que serán más aisladas para el resto del territorio. El viento de región este-sureste en el occidente, del este en el resto del área, es decir, desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Marejadas en el extremo norte oriental, poco oleaje en la costa suroriental de Guantánamo a Granma, poco oleaje en la costa norte desde Camagüey a Pinar del Río y prácticamente mar tranquila en el resto de la costa sur. La luna transita por su fase de luna llena hasta el día 27. Buenas tardes para todos.
Avanzamos en informaciones de Estados Unidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afianza el apoyo de los demócratas con miras a la Convención Nacional, donde se nominará el candidato presidencial de su partido para las elecciones de noviembre. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Apenas dos días después de que el presidente Joe Biden anunció que abandona sus intenciones de buscar la reelección, el Partido Demócrata tiene la mira puesta en la vicepresidenta Kamala Harris, quien parece haber asegurado el apoyo de los candidatos necesarios para obtener la nominación al tiempo que su campaña bate récords en recaudación con $81 millones en apenas 24 horas. Con aires renovados, el Partido Demócrata apuesta fuerte por Kamala Harris, quien hoy se estrena en su primer acto de campaña como candidata a la nominación por el Partido Demócrata y lo hará en un territorio clave en Wisconsin, uno de los conocidos como Estado Púrpura. El lunes, y en la Casa Blanca, la aspirante demócrata compareció por primera vez tras el anuncio del presidente Joe Biden y quiso poner en relieve la trayectoria del mandatario. El legado de Joe Biden es inigualable. Lo que ha conseguido en un solo periodo no tiene comparación en la historia reciente. Mientras tanto, y según una encuesta de Associated Press, la vicepresidenta se habría asegurado el apoyo de suficientes delegados demócratas para convertirse en la candidata definitiva que se enfrentará a la misión de desafiar al candidato republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. Atrás quedaron semanas de vértigo e incertidumbre entre los miembros del Partido Demócrata. La llegada de Harris parece haber unificado las bases en función de la avalancha de donaciones en apoyo a la vicepresidenta. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Chittell, renunció hoy después de que la agencia fuera objeto de un duro escrutinio en relación con el intento de asesinato del expresidente Donald Trump durante un mitin de campaña. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittell, dejará su puesto tras el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Chittell, que se había desempeñado como directora del Servicio Secreto desde agosto del 2022, se había enfrentado a crecientes peticiones de que dimitiera y a varias investigaciones sobre cómo el tirador pudo acercarse tanto al candidato presidencial republicano en un mitin de campaña al aire libre en el estado de Pensilvania. En un correo electrónico a sus empleados, Chittell asumió toda la responsabilidad por la falla de seguridad. La dimisión de la directora del Servicio Secreto se produce un día después de comparecer ante un comité del Congreso y ser reprendida durante horas tanto por demócratas como por republicanos por los fallos de seguridad. El tirador Thomas Matthew Crooks, de 20 años, logró acercarse a 135 metros del escenario donde hablaba el expresidente cuando abrió fuego. Esto a pesar de una amenaza a la vida de Trump por parte de Irán, que había generado seguridad adicional para el expresidente en los días previos al evento del 13 de julio. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La embajada de Estados Unidos en Moscú pidió hoy a Rusia que libere a Alsu Kurmacheva, una periodista ruso-estadounidense de Radio Free Europe y Radio Libertad, al calificar el proceso como una burla a la justicia. Pedimos una vez más a las autoridades rusas que pongan en libertad a Alsu y a otros periodistas y presos de conciencia encarcelados y que respeten las libertades fundamentales garantizadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la Federación Rusa, dijo la embajada. Alsu Kurmacheva es una periodista dedicada que está siendo perseguida por las autoridades rusas por su compromiso inquebrantable de decir la verdad y su labor informativa basada en principios, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Un tribunal ruso reveló el lunes que había condenado a Kurmacheva por difundir información falsa sobre el ejército de Rusia en un juicio a puerta cerrada celebrado el viernes, el mismo día en que otro tribunal sentenció a 16 años de prisión al reportero estadounidense Evan Gershkovich, acción que Washington también condenó como injusta. Continuamos con informaciones de América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que enviará una carta al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, para exponerle sus criterios sobre los migrantes. Sara Pablo tiene más detalles.
El discurso antimigrante del candidato presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump, tuvo respuesta en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que quizá está mal informado sobre la importancia del tema migratorio y de mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Señaló que en la carta que le enviará le va a demostrar que es una vil mentira que los migrantes lleven drogas a Estados Unidos. Aclaró que un cierre de frontera, como lo plantea Trump, afectaría más a Estados Unidos y dijo que sin el afán de pelear, en la misiva le expondrá la aportación de los migrantes para la economía estadounidense.
No se aguantaría la frontera cerrada un mes. No lo aguantarían ni los productores, ni los fabricantes, ni los inversionistas de Estados Unidos, ni los trabajadores de Estados Unidos. Va a cambiar su manera de pensar. Además, lo considero mi amigo.
La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que no es con muros como se debe enfrentar el problema de la migración, sino con atención a las personas y países de origen.
La migración no es un asunto de crimen, sino que para disminuir la migración, porque la gente va a los Estados Unidos buscando trabajo. Para disminuir la migración lo que hay que hacer es invertir y desarrollar los países que están expulsando personas por necesidad.
Este domingo Sheinbaum señaló que seguirá pidiendo respeto para México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Cientos de migrantes de una docena de países salieron a pie de la frontera sur de México con Guatemala el domingo hacia Estados Unidos. La agencia Prensa Asociada recogió los testimonios de algunos de los miembros del grupo que dijeron que esperaban llegar a la frontera estadounidense antes de las elecciones de noviembre. Oswaldo Reina, un migrante cubano de 55 años, dice que no somos delincuentes, afirmó. Somos gente trabajadora que hemos dejado nuestro país para salir adelante en la vida porque en nuestra patria estamos sufriendo muchas necesidades. Las caravanas tienden a dispersarse en el sur de México por la larga travesía y las autoridades mexicanas también han dificultado la llegada de migrantes en autobuses y trenes a la frontera con Estados Unidos. En Venezuela, a días de las elecciones presidenciales, el régimen de Nicolás Maduro bloquea 4 portales informativos vinculados con la libertad de expresión. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
A días para las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro agudiza la represión contra la libertad de expresión. Este lunes fueron bloqueadas 4 páginas web, la de la ONG Medianálisis y la de los medios de comunicación Analítica, El Estímulo y Tal Cual. El director de este último, Víctor Amaya, dijo a Martín Noticias que no le sorprende la medida.
Lo que nos sorprende en este caso es, primero, que haya ocurrido en esta recta final de las elecciones, si no ocurrió antes, pero sobre todo que pareciera ser una acción coordinada, en el sentido de que no es solo Tal Cual Digital.com el que quedó bloqueado, también reforzado el bloqueo de runrun.es. Entonces, son 4 bloqueos que se registran el día de hoy, que se suman a los que ya se habían detectado, y el de analítica.com. Son 5 bloqueos.
El régimen, a través de Conatel, ordenó a las 5 operadoras bloquear el acceso a estos portales. La decisión incrementa a 7 los bloqueados en la última semana y eleva a 60 el total sobre el que el régimen ha impuesto la censura. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, explicó a Martín Noticias la gravedad de la medida que toma el régimen a días de las elecciones, en las que hasta ahora la preferencia electoral no le favorece.
Sin duda es muy grave, habla de un elemento de ausencia de garantías en relación al ejercicio del derecho a la participación, en este caso en procesos electorales, porque se está afectando el libre flujo de información e ideas cuando se bloquean portales informativos.
Entre tanto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, denunció una campaña de blackout informativo sobre la campaña electoral de Maduro.
Tienen un centro en la ciudad de Miami y desde ese centro es donde van a cantar fraude en la tarde del próximo domingo 28 de julio y desde allí, por supuesto, se van a conectar lo que llaman ellos la transmisión oficial.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que en democracia el que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre, en referencia a las recientes declaraciones de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo este lunes durante una conferencia de prensa con agencias internacionales en Brasilia que se asustó con las advertencias que hizo recientemente su homólogo venezolano Nicolás Maduro.
Si aposta no petro.
Maduro, de 61 años, presidente de Venezuela desde 2013 y aspirante a un tercer mandato de 6 años, planteó el fin de semana que una victoria de la oposición en las elecciones presidenciales del próximo domingo podría desencadenar un baño de sangre.
El 28 de julio. Se decide el futuro de Venezuela para los próximos 50 años. Si viene una Venezuela de paz o viene una Venezuela convulsa, violenta y llena de conflicto. ¿Paz o guerra?
Lula, que ha subido el tono recientemente al criticar una serie de obstáculos a la oposición por parte de la autoridad electoral venezolana de línea oficialista, enfatizó en que Maduro, sea cual sea el resultado, debe respetar el proceso democrático.
Quien pierde las elecciones toma un baile de voto.
El que pierda las elecciones debe aceptar el resultado, así sea Maduro. Tienes que aprender que cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas. Te vas y te preparas para disputar otras elecciones. Así que espero que esto ocurra en Venezuela. El mandatario brasileño confirmó este lunes que su gobierno enviará a 2 representantes de la Corte Electoral brasileña y a su asesor en asuntos extranjeros para observar el proceso. Además hizo un llamado a que se levanten las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela y que espera que los resultados del próximo domingo sean reconocidos por todos y que esto permita el rápido retorno de Caracas al Mercosur, que la suspendió en 2017.
A las 12:25 avanzamos en informaciones internacionales. Varios grupos palestinos acordaron formar un gobierno para lograr un gobierno de unidad nacional en Gaza cuando termine la guerra con Israel y preparar condiciones para futuras elecciones. Los detalles con la agencia AFP.
Hamas anunció el martes la firma de un acuerdo con otras organizaciones palestinas. El ministro de Relaciones Exteriores de China señaló que el pacto sellado por representantes de 14 grupos reunidos en Pekín contempla un gobierno interino de reconciliación nacional en Gaza cuando termine la guerra con Israel. Entre los firmantes está Fatah, la espina dorsal de la autoridad palestina presidida por Mahmoud Abbas y que ejerce un control parcial sobre Cisjordania ocupada. La enemistad entre ambos movimientos es conocida desde que en 2007 Hamas expulsó por la fuerza a Fatah de la Franja de Gaza, que gobierna hasta hoy. Israel no tardó en arremeter contra el acuerdo, y en particular contra el grupo de Abbas, a quien acusó de mostrar su verdadera cara. El canciller Israel Katz prometió que el poder de Hamas será aplastado y que Abbas observará Gaza de lejos. China detalló que en la reunión del martes hubo también representantes de Rusia, Argelia y Egipto, habitual mediador entre Israel y Hamas.
Y el cambio climático hace que los bosques sufran más incendios y plagas, según este informe de Radio ONU.
El cambio climático está haciendo que los bosques sean más vulnerables ante los incendios forestales y las plagas. La intensidad y la frecuencia de los incendios forestales están aumentando, incluso en zonas que antes no se veían afectadas, y se calcula que en 2023 los incendios liberarán 6.687 megatoneladas de dióxido de carbono en todo el mundo, advierte un informe de la FAO. El cambio climático también hace que los bosques sean más vulnerables a las especies invasoras, con insectos, plagas y enfermedades patógenas que amenazan el crecimiento y la supervivencia de los árboles. Mientras tanto, la producción mundial de madera se mantiene en niveles récord, tras un breve descenso durante la pandemia de COVID-19.
Y periodistas de la AFP heridos en el Líbano han llevado la antorcha olímpica a más detalles precisamente con esta agencia AFP.
2 periodistas de la Agence France-Presse heridos en octubre de 2023 en el Líbano llevaron el domingo la antorcha olímpica en París en homenaje a los reporteros fallecidos este año en conflictos. Se trata de la fotógrafa libanesa Cristina Assi y el videoperiodista estadounidense Dylan Collins, quienes completaron 200 metros de la antorcha por las calles de Vincennes, un suburbio de la capital francesa. Así de 29 años, fue víctima de un proyectil el 13 de octubre de 2023, mientras cubría con otros 6 colegas los enfrentamientos transfronterizos entre el ejército israelí y grupos armados en el sur del Líbano. El proyectil, disparado por un tanque israelí, según una investigación en profundidad de AFP, mató al periodista de Reuters Issam Abdallah e hirió a los otros 6 reporteros presentes, entre ellos Cristina, que debió someterse a una amputación de la pierna derecha. Todo esto es por mi mejor amigo Issam Abdallah y por todos los demás periodistas que perdimos este año. Todo esto es por ellos y para rendirles homenaje y honrarlos a ellos y su memoria. Mantendré viva la memoria de Issam y todo lo que haga será por él.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.